Buenas noches a todos y a todas. Siendo las 9 horas, se inicia la sesión de este pleno con carácter ordinario, cuyo primer punto del orden del día es, en la parte resolutiva, aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 20 de marzo de 2024. ¿Tienen alguna observación?
Un segundito, por favor. Buenas noches. Entonces, en cuanto al acta no tenemos ningún planteamiento importante, pero sí que hemos advertido alguna discordancia, entiendo que en la transcripción, por ejemplo, hay algún término, alguna palabra, como por ejemplo, vamos a ver si lo encontramos. Se dice normalidad, donde yo dije anormalidad. Son problemas de transcripción.
De escucharlo, no se escucha bien.
Por ejemplo, en la intervención que se recoge, pone, y eso creo que es una normalidad, cuando realmente es una. Yo dije que era una anormalidad que no nos va a conducir a nada bueno. Entonces, sobre todo tiene que ver con este tipo de consignaciones en el acta, que entiendo que debe ser un problema de transcripción, pero que quiero que conste en el acta que.
¿Dónde figura lo de normalidad?
Pues donde pone resolución, en página 2, párrafo 1, 2 y 3. La alcaldesa doña María Luisa Rodríguez cede el turno de palabra al portavoz del Grupo Municipal Popular, entre comillas, buenos días a los que estáis por aquí y a todos los que estáis virtualmente. Casi estamos más virtualmente que presencialmente. Si seguimos con estos horarios, probablemente casi todo el mundo nos conectaremos desde casa. Ya llevamos más plenos extraordinarios y urgentes que ordinarios, incluso más extraordinarios y urgentes que extraordinarios. Y eso creo que es una normalidad, no, es una anormalidad, que no nos va a conducir a nada nuevo, a nada bueno. Y luego creo que hay otra. Al final del párrafo también dice la obligación de trabajar por la normalidad, no por la anormalidad política que se ha instalado. Antes de las urgencias, pues son sus urgencias.
Sí, bueno, aquí sí que me. Ahí dice.
Dice. Al final de ese párrafo termina diciendo también conciliación familiar y con en general con la profesión de cada uno de los concejales, que también somos concejales de esta corporación y que lógicamente tenemos el derecho y la obligación de trabajar por la normalidad, no por la anormalidad política que se ha instalado, no, es decir,
si quiere luego me pasa todas las los errores, vale, y hacemos perfecto. Una diligencia para que conste.
Te entiendo que son errores de transcripción.
Sí.
Pero bueno, te lo digo pues
si
para
quieren pueden dejar sobre la mesa este asunto y cuando tengamos las correcciones se hace una diligencia, se aprueba hasta la siguiente sesión.
Son cosas así, o sea, ¿no?
Sí, que no quiero decir, pero que bueno, que son errores que se pueden.
¿Se deja entonces esa prueba?
¿Mandáis dejar sobre la mesa la aprobación del acta y vemos esos errores y los corregimos? ¿Me los pasa luego?
Ningún problema por mí.
Vale. Pues entiendo que todos están por unanimidad para dejarlo sobre la mesa.
Vale, pues pasamos al punto número 2. Expediente 1440/2023, autorización, sustitución de festivo de apertura comercial para el establecimiento Ahorra Más, originalmente programado para el día 23 de junio del 2024 por el día 9 de septiembre del 2023. Doy la palabra a la secretaria. Del 2024,
perdón. Visto dictamen favorable de la Comisión Informativa de Festejos, Comunicación, Transparencia y Atención a la Ciudadanía de fecha 19 de abril de 2024, se eleva a pleno el siguiente acuerdo. Primero, autorizar la sustitución del festivo de apertura comercial autorizado para el establecimiento de Ahora Más, situado en Consuegra, originalmente programado para el día 23 de junio de 2024 por el día 9 de septiembre de 2024. Segundo, notificar el presente acuerdo a la entidad solicitante. Y tercero, comunicar el presente acuerdo a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Le paso la palabra al concejal de festejos.
Muy buenas noches a todos. Como se comentó en la comisión, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo establece como festivos a nivel autonómico la apertura a los establecimientos el 23 de junio, que en este caso es domingo, como festivo, y la entidad autónoma de Consuegra solicita el cambio de este festivo al 23, del 23 de junio al próximo 9 de septiembre. Esto ya se ha tratado en comisión y entonces lo sometemos a votación a pleno.
Portavoz del Partido Popular.
Gracias, señora alcaldesa. No tenemos nada que decir. Es una cuestión bastante habitual, se hace casi todos los años y es lógico lo que solicita este establecimiento comercial.
Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 3. Expediente 1649/2022, devolución de la garantía definitiva del contrato de gestión de los servicios públicos de residencia de mayores, centro de día y estancias diurnas y hostelería restauración del centro ocupacional Reina Sofía y viviendas tuteladas de Consuegra, a favor de Nexus Atención Integral. Doy la palabra a la secretaria.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Mayores de fecha 19 de abril de 2024, se eleva a pleno el siguiente acuerdo. Primero, declarar oficialmente la finalización del contrato de gestión de los servicios públicos de residencia de mayores, centro de día y estancias diurnas y hostelería, restauración del centro ocupacional Reina Sofía y viviendas tuteladas de Consuegra, adjudicado por acuerdo de pleno de fecha 18 de junio de 2014 a favor de Ébora Training, actualmente Nexus Atención Integral. Segundo, proceder a la devolución de la garantía definitiva por el importe de 25.659,45 €. Tercero, notificar la presente resolución al interesado con indicación de los recursos pertinentes. Cuarto, comunicar la presente resolución al Departamento de Contabilidad los efectos oportunos.
Bueno, pues aquí no tenemos nada con la empresa Nexus, con lo cual pues optamos por la devolución de la garantía definitiva. Si tiene el portavoz del Grupo Popular.
Nosotros en este punto, si quien tiene la obligación de comprobar si todas las obligaciones que tienen que ser garantizadas precisamente con este aval están cumplidas, pues no tenemos nada que decir, evidentemente. Si alguien se ha responsabilizado de que no ha quedado ningún elemento del contrato sin cumplir, y por lo tanto no procede pues la incautación parcial o total de la garantía, pues devuélvase a la empresa que no está, evidentemente. Poco más tenemos que decir en este sentido.
Muy bien, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Vale, pues se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 4, expediente 519/2024, aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal número 21, reguladora de la tasa por asistencia a cursos de verano organizados por la Escuela Municipal de Música de Consuegra. Le doy la palabra a la secretaria.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 19 de abril de 2024, se eleva a pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora número 21, reguladora de la tasa por asistencia a cursos de verano organizados por la Escuela Municipal de Música de Consuegra, en los términos del proyecto que se anexa en el expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente de la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Cuarto, facultar a la alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
Tiene la palabra el concejal de Cultura.
Bien, buenas noches a todos y todas. En comisión se trata tan solo de actualizar los precios que marca la tasa de las tasas que marca esa ordenanza, actualizarlo a lo que se venía cobrando y ya está. Simplemente la tasa estaba desactualizada, se cobraban 150 y la ordenanza marcaba 100, por los alumnos que eran de aquí de Consuegra. Para asistencia a los alumnos que fuera de Consuegra también estaba lejos de estar desactualizada. Por tanto, se ha actualizado conforme a lo que se ocurrió el año pasado, igual con el alojamiento, que es exactamente el mismo caso. Por tanto, la comisión simplemente ha actualizado. No sé si
tiene
aquí.
Tiene la palabra el Grupo Popular.
Nosotros no vamos a votar a favor de esta modificación y voy a explicar por qué. Creo que en este caso concreto, en el caso de la Escuela Municipal de Música y los cursos de verano relacionados con este área, yo creo que lo que procede fundamentalmente es firmar algún convenio de colaboración con alguna asociación que existe, con los que llevan a cabo este curso de verano, y creo que si lo que se pretende es promover la educación musical y que lo que se pretende es hacer una buena cantera, la cultura, la música en Consuegra, lo que procede fundamentalmente es firmar un convenio de colaboración con esta asociación que hasta ahora lo está llevando. Creo que lo está llevando bien y creo que no pasa nada porque el ayuntamiento colabore económicamente un poco para que estos cursos de verano que enriquecen y dan prestigio a la Escuela de Música y al área musical en Consuegra se lleven a cabo. Por tanto, nosotros pensamos que la cultura musical es, por supuesto, un objeto en el cual tiene que tutelar el ayuntamiento. Y no se trata de hacer negocio, evidentemente, se trata de poner dinero, como se ha puesto en otras muchas áreas, teatro, batalla medieval, Rosa de la Azafrán, banda municipal de música, etcétera, etcétera, etcétera.
Es que realmente me está dejando usted muy sorprendido porque no entiendo lo que está diciendo. Vamos a ver, aquí se sigue promoviendo exactamente igual toda la cultura musical. De hecho, el ayuntamiento es encargarse de todos los gastos que conlleva esta escuela, claro. Es más, es decir, cuando se habla con la escuela de música, que es quien organizaba, supuestamente, porque aquí ha habido una irregularidad, es decir, supuestamente en la página que lo veía es el ayuntamiento, pero luego la gente ingresaba dinero a una asociación que era el ayuntamiento. Por lo tanto, estamos diciendo que como ayuntamiento estamos organizando algo que no estábamos organizando directamente. Y teníamos una tasa que no estaba cobrando por una asociación, estaba cobrando una tasa o un precio completamente distinto, cuando en la página del ayuntamiento, organizado por el ayuntamiento, se indica una tasa completamente distinta a la que marca nuestra ordenanza. Por tanto, aquí no es una cuestión de si lo lleva o no lleva una asociación, es hacerlo de forma correcta. Es decir, nosotros, la Escuela de Verano de Música se va a seguir potenciando y se va a seguir amplificando en la medida que se pueda y se va a seguir poniendo el dinero que es necesario. Es que no entiendo cuál es el planteamiento de que ahora parece ser que es el ayuntamiento el que no apoya este tipo de iniciativas. Lo que va a hacer el ayuntamiento en este caso es, uno, eliminar la irregularidad que estaba cometiendo y dos, actualizar unas tasas que no estaban cobrando de forma adecuada. Si el campamento o la escuela va a seguir siendo exactamente igual, los alumnos, tanto de Consuegra como de fuera, van a seguir gozando de unos cursos especializados de instrumentalización, Entonces, no sé exactamente dónde ve usted que no se va a seguir potenciando la cultura musical. Ahora, usted entiende que lo mejor es hacer un convenio, es decir, un convenio que a lo mejor usted tenía que haber hecho de forma correcta, porque no sé qué convenio han hecho ustedes cuando han estado cobrando conforme a lo que el ayuntamiento dice que ha de cobrar. Por tanto, lo único que hemos hecho nosotros ha sido eso, es decir, ocuparnos de forma conveniente de que esta actividad siga funcionando bien y las áreas del ayuntamiento se harán cargo de no sé dónde está el problema.
Tiene la palabra el Grupo Popular.
Bueno, yo creo que he sido evidentemente bastante claro en el tema. Entendemos que la forma de promover los cursos de verano de la Escuela Municipal de Música probablemente tengan sean más eficaces si se firma un convenio con la asociación oportuna y esta asociación que se encargue de llevar a cabo, de ejecutar y de promover este tipo de escuela de verano en relacionar con la música. No se trata de que el ayuntamiento preste ese servicio de manera directa. Se trata quizá de que se dedote de recursos económicos a esta asociación o a cualquier otra y que a través de un organigrama, una estructura, un objetivo y un proyecto diferente que vaya más allá incluso de lo que está yendo ahora, lleve a cabo estos cursos de verano que son muy productivos, que son muy prestigiosos. Y hay otra cosa que nos olvidamos, y por eso estoy hablando de los convenios, porque estos cursos de la escuela de verano enriquecen mucho a la vida cultural de Consuegra. De hecho, fruto de estos cursos de verano se realizan algunos conciertos en la plaza, en algunos otros sitios, que eso, pues, evidentemente, se hace en beneficio de Consuegra, en beneficio de la cultura, en beneficio de la música, pero también en beneficio de otras áreas, como puede ser el turismo, puede ser los visitantes que vienen en el verano a Consuegra. Ese servicio que se presta por los alumnos que disfrutan de ese curso y sobre todo por los profesores y por los monitores que llevan a cabo estos cursos, la forma de llevarlo a cabo es realmente por un convenio, un contrato. Es decir, nosotros ofrecemos este servicio y ustedes a cambio nos prestan otro. No estamos hablando de una tasa, no estamos hablando realmente de un curso como tal. Estamos hablando de un curso que tiene otras implicaciones y que tiene otras actividades y otros servicios que se prestan en beneficio de la comunidad, en beneficio de Consuegra, y por lo tanto quizá en este sentido el instrumento adecuado sea ese convenio. Por eso creemos que es absurdo quizá modificar esta tasa, elaborar un estudio económico financiero acerca del coste del restaurante, el coste de la manutención, el coste de los hoteles, en este sentido, o el coste incluso de los honorarios de los profesores bastante prestigiosos en general que vienen a ofrecer ese curso. Y es que esa faceta del servicio a la comunidad que se presta por la escuela de música en relación a los cursos de verano quizá no esté convenientemente valorada y convenientemente recogida en un instrumento como es una simple tasa de estas características. Esto es lo que quería decir.
Sí, he entendido. Lo que no entiendo es si tenía tan claro que el convenio con una asociación era la fórmula correcta, no sé por qué no lo hicieron en su momento. Y segundo, le recuerdo que quien ha estado organizando durante estos años ese curso es personal del ayuntamiento. Ustedes dicen que hacen un convenio, pero lo que han estado haciendo ustedes es utilizar el personal del ayuntamiento y simplemente que lograra una asociación. No sé por qué. Lo fácil, lo correcto y lo adecuado, desde nuestro entendimiento, es que lo lleve directamente al ayuntamiento. Que va a ser esos conciertos que ustedes se van a seguir dando. Ese movimiento del pueblo se va a seguir produciendo. Simplemente lo organiza el ayuntamiento. Porque ya no venía organizado el ayuntamiento porque el personal era del ayuntamiento. Y si no, pregúntese al personal que se encargaba de ello a ver si era o no era del ayuntamiento. Gracias.
¿Alguna cuestión más?
Ninguna más.
Vale, pues solamente aclarar que no hemos puesto ni hemos añadido ninguna tasa nueva. Lo único que hemos hecho ha sido regular la ordenanza que estaba en vigor. Y considero que lo que ha expuesto el concejal de Cultura ha quedado bastante claro, con lo cual sometemos el punto a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 7 votos a favor y 6 votos en contra. Pasamos al punto número 5. Expediente 710-2024. Aprobación de la modificación. Ordenanza fiscal número 43, reguladora de la tasa por utilización de los stands de ferias y exposiciones. Le paso la palabra a la secretaria.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas de Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 19 de abril de 2024, se eleva a pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 43, reguladora de la tasa por utilización de los stands de feria y exposiciones en los términos del proyecto que se anexan en el expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días antes a contar desde el siguiente ante la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Cuarto, facultar a la Alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
Doy la palabra al concejal de Hacienda.
Buenas noches. En esta ordenanza, que para que todos lo sepan, es la ordenanza que regula los stands de la Rosa de la Faja y la Feria del Stock, hemos hecho un poquito de modificación. La verdad, yo creo que queríamos que apareciera el evento que tuvimos el año pasado de la Fashion Weekend, que apareciera diferenciado de la Feria del Stock. Los precios son los mismos que la Feria del Stock. Se ha añadido también la opción de caseta, que antes se venía cobrando con un stand simple, y luego también hemos añadido la opción de un stand triple, si en un momento dado, como ha ocurrido en alguna ocasión con la feria del stock, se nos queda la carpa vacía, pues también podemos dar esa opción. Y la verdad es que no hemos modificado mucho más, o sea, lo único es añadir que aparezca libre diferenciado la feria del stock de la fase weekend y poco más.
La palabra al portavoz del Grupo Popular.
Bien, en este punto también vamos a votar en contra. Ustedes siguen con su política de subida de tasas, que ya iniciaron desde el principio. Introducen la caseta, el stand triple, la caseta en la feria del stock posee a 80 euros. La esquina del stand triple serán oscila entre los 150 y los 170 euros. En la Rosa del Azafrán la caseta 120 euros. En definitiva, poco o mucho, ustedes lo que hacen es subir las tasas, pura y simplemente.
Creo que no te has leído las modificaciones que se han hecho, porque no se ha subido absolutamente ningún precio. Únicamente se crea la del stand triple, y evidentemente si es un stand triple tendrá que ser más caro que el stand doble. Las casetas, si no recuerdo mal, se cobran como un stand sencillo y se siguen cobrando como un stand sencillo. ¿Qué tasa se ha subido? No lo sé.
Ustedes han subido.
¿Cuáles?
¿Cuáles han subido esta tasa?
Pero dígame.
Pero bueno, ustedes verán lo que hacen. Que a nosotros así no nos van a encontrar.
Pero ustedes realmente están sin conocer la tasa, la ordenanza, por lo que veo. Es decir, y me sorprende siendo usted alcalde durante 8 años. Es decir, ¿nos puede explicar claramente la subida? ¿Qué subida está usted hablando? ¿De cuánto se ha subido? Es decir, ¿nos puede especificar de qué subida está hablando?
No tiene usted nada más que mirar la tasa que ustedes han elaborado.
Pero si pues, es la misma.
Pero si es que la estoy viendo aquí, dígame qué tasa se ha subido, porque lo que se ha hecho es copiar la tabla de la feria del stock. ¿Qué tasa se ha subido?
Creo que no.
¿Pero cuál? ¿Qué tasa se ha subido?
Ustedes han modificado la fiesta de la Rosa de la Azafrán.
No.
No se ha modificado nada de eso.
¿Qué precio se ha modificado en la
Ustedes Rosa? Han introducido conceptos diferentes. Ustedes han modificado la ordenanza. Y ustedes han actualizado la ordenanza. Y ustedes están subiendo la ordenanza, como están subiendo todas.
Está diciendo una mentira. Está mintiendo. Me parece muy mal que esté mintiendo. ¿Cuánto cobraban por una caseta en la feria del Stock o en la Rosa de la Azafrán?
Le he dicho,
mismo es tan sencillo.
Le he dicho que a nosotros aquí no nos van a encontrar.
Pero es que está mintiendo. Es que está mintiendo. ¿Qué tasa se ha subido? Le enseño si quiere la pregunta. ¿Qué tasa se ha subido?
Ustedes están introduciendo conceptos impositivos nuevos.
¿Qué tasa se ha subido?
Claro, entonces,
de las que
como
había
tal cuestión, nosotros no lo vamos a hacer. No vamos a apoyarles en esta cuestión.
¿Qué tasa se ha subido?
No le vamos a apoyar en esta cuestión porque ustedes están introduciendo conceptos impositivos nuevos. Están modificando la ordenanza. Y si no, ¿por qué la traen?
Mentira.
Perdone, me parece que la ordenanza no se la han leído antes de venir al pleno, porque no hemos subido nada. Lo único que hemos añadido, como le ha comentado el concejal de Hacienda, es el stand triple. Es lo único que hemos añadido en la ordenanza, pero los demás están sigue costando lo mismo.
Mire usted, yo no tengo nada más que decir. Le estoy diciendo que ustedes están introduciendo conceptos impositivos nuevos que no estaban.
Efectivamente, esa es la modificación de la ordenanza. No que hayamos subido tasas, no que hayamos subido tasas. Hemos incrementado, como dice, el concepto del stand triple. Vale, pues aclarado esto, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿7 votos a favor? ¿Y 6 en contra? Pasamos al punto número 6. Expediente 2331/2023. Aprobación de la prórroga y modificación del contrato administrativo de concesión de explotación del servicio de abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales adjudicado a la mercantil Gestagua. Tiene la palabra la secretaria.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Urbanismo y Recursos Humanos de fecha 17 de abril de 2024, se lleva a pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la ampliación del plazo de concesión otorgando 3 prórrogas de 5 años consecutivos, fijando así la finalización en el 31 de diciembre de 2040 del contrato administrativo de concesión de explotación del servicio de abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales de fecha 29 de enero de 1991. Adjudicada a la mercantil, gestión y técnicas del agua, está modificado por acuerdo ordinario de fecha 27 de octubre de 2005. Segundo, aprobar el expediente de modificación del contrato de referencia de acuerdo con las siguientes condiciones y según la propuesta del concesionario que consta en el expediente. La concesionaria amortizará en 16 años el importe generado como déficit de retribución por depuración, cuyo importe, teniendo en cuenta la previsión de volumen registrado para el primer cuatrimestre de 2024, es de 364.889,45 euros, sin repercusión económica alguna para usuarios y ayuntamiento. Realizar por parte del concesionario sin repercusión económica alguna para el ayuntamiento el proyecto de ejecución de la instalación de energía fotovoltaica para el autoconsumo energético de la nueva era municipal, reduciendo la dependencia de los ajustes del mercado eléctrico y potenciando el uso de energías limpias, renovables y naturales, reduciendo la huella de carbono de manera significativa sin generar gases de efecto invernadero ni contaminantes, amortizando la instalación en un periodo de 16 años. El concesionario reducirá el incremento del coste unitario de duración de 0,41-0,25 metros cúbicos. El ayuntamiento establecerá una tarifa media por duración de 0,25 metros cúbicos revisable de conformidad con la legislación vigente. El concesionario llevará a cabo y asumirá íntegramente el coste de la sustitución de las redes de filtro cemento en las siguientes calles cuya valoración se adjunta, siendo el importe total del compromiso adquirido de 164.529 euros, en las calles que constan en el expediente, amortizando dichas obras durante el nuevo periodo de prórroga. El concesionario se encargará y asumirá íntegramente el coste de la realización del control en el grifo del consumidor conforme al Real Decreto 3/2023, por el que se establecen los criterios clínicos sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, cuya valoración se recoge en el presupuesto presentado en fecha 12 de julio de 2023 y cuyo importe asciende a 2.922,15 euros anuales. El concesionario llevará a cabo la rehabilitación del edificio de control de la era antigua en sala de comunicación audiovisual para impartir charlas relacionadas con el ciclo integral del agua, sin repercusión económica alguna para los usuarios y ayuntamientos. Tercero, notificar a Gestagua, adjudicatario del contrato, el presente acuerdo, requiriéndole para la formalización de la modificación contractual en documento administrativo de conformidad con el dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Contratos. Cuarto, ordenar de acuerdo con lo establecido en el artículo 207.3 de la Ley de Contratos la publicación de la presente modificación en el perfil del contratante.
Tiene la palabra la concejala de Servicios Generales.
Muy buenas noches a todos y a todas. Desde el 15 de junio de 2022, tras la firma del acta de encomienda parcial de la explotación de las infraestructuras incluidas en actuación, saneamientos y depuración de los municipios de la cuenca del río Amarguillo, Estanque de Tormentas y Ampliación Edad de Consuegra, Gestagua viene asumiendo un sobrecoste. Es decir, se han producido circunstancias sobrevenidas, como ha sido la instalación y ampliación de la nueva edad en Consuegra, que no pudieron preverse con fecha de otorgamiento de la concesión, que supone la modificación en el servicio y que supone un incremento de los gastos que no debe soportar la concesionaria, y por ello se plantea la prórroga de la concesión. El sobrecoste asciende en la actualidad a la cantidad de 364.889,45 euros, teniendo en cuenta unos costes estimados en el primer cuatrimestre del 2024. Este sobrecoste ha sido constatado mediante informe técnico económico independiente en fecha 29 de febrero del 2024. Examinados los estudios de costes derivados de la explotación de la nueva edad, se concluía que la diferencia entre el coste de explotación en comparación con la antigua edad es de 0,41 euros metro cúbico. Tras diversas negociaciones con Gestagua, la propuesta presentada por la concesionaria, en la que propone prórroga del contrato hasta el 2040 para amortizar el déficit de retribución por depuración estableciendo el coste unitario de depuración en 0,25 euros metro cúbico, se considera la más idónea para los intereses municipales. Dicha propuesta establece el coste unitario en 0,25 euros metro cúbico. Esto se va a conseguir gracias a la ejecución por parte de la concesionaria de una instalación de energía fotovoltaica para el consumo energético de la nueva edad, que permitirá reducir la dependencia de los ajustes del mercado eléctrico y potenciando el uso de energías limpias, renovables y naturales. Dicha obra tiene un importe de 200.000 euros sin repercusión económica alguna para los usuarios ni para este ayuntamiento. Igualmente, la propuesta incluye el compromiso de ejecutar la renovación de redes de abastecimiento de diferentes calles de la localidad, motivado por la antigüedad de las mismas, que creo que son ustedes conocedores de esa situación. En total son 164.529 euros lo que van a hacer en la renovación de redes, sin repercusión económica alguna tampoco para los usuarios ni este ayuntamiento. Igualmente, el concesionario se encargará y asumirá íntegramente el coste de la realización del control del grifo del consumidor para controlar la calidad del agua de consumo humano, un compromiso que supone 49.676 euros a lo largo de todo el contrato, así como la rehabilitación del antiguo edificio del control de la edad para la sala educativa del ciclo del agua, presupuestada en unos 60.000 euros. Esto, tanto ustedes como nosotros, sabemos que es un contrato necesario para nuestro municipio.
Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
Ustedes no saben ni lo que van a hacer con este tema. O sea, no tienen ni idea de lo que van a hacer con este tema. Ni idea. Esto es un contrato que viene de los años 90, por 10 años, con arreglo de la ley antigua, que expiraba a los 10 años, con posibilidad de prórroga por 5 años, que se prorrogó de manera tácita, ilegalmente prorrogado de manera tácita, que se modificó en el año 2005 introduciendo criterios, desde luego, bastante oscuros, bastante ilegales, y esto que ya se había intentado en otras ocasiones siempre había tenido un informe absolutamente negativo por el órgano de secretaría y por el órgano de intervención, sí. Se lo voy a dar por escrito para que conste en acta de manera precisa de lo que vamos a ver, vamos a decir. Y vamos a hablar también en este punto no solamente de la posible, además hasta el enunciado del propio punto, aprobación de la prórroga y modificación del contrato administrativo, hasta el enunciado es incorrecto incluso. Se tendría que hablar de la renuncia a la denuncia del contrato. Y la ordenanza fiscal que viene a continuación también está necesariamente vinculada a esta modificación o a esta prórroga de este contrato, porque el propio órgano de intervención así lo establece. Y el mismo sentido de este punto va a seguir el sentido siguiente. El punto 6 y el punto 7 están inexorablemente vinculados. Nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta de acuerdo de prórroga y modificación del contrato de gestión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración, porque es nulo de pleno derecho. Y si no fuera nulo de pleno derecho, sería anulable al amparo de los artículos 47 y 48 de la Ley 39/15 de 1 de octubre, con base en los siguientes razonamientos. Y es extensible, como he dicho, a la aprobación de la ordenanza que viene a continuación. 1. Infringe los principios de igualdad y libre concurrencia del artículo 1 de la Ley de Contrato del Sector Público, porque está poniendo una, porque está proponiendo una prórroga con una modificación contractual que excede los límites permitidos legalmente, restringiendo una nueva licitación que se alza en este caso concreto como imprescindible a la vista de la documentación propia que consta en el expediente. 2. El propio informe de intervención señala que no se acredita la redistribución del concesionario, la retribución del concesionario, no se acredita la retribución del concesionario. Así que resulta imposible conocer si la modificación propuesta supera o no supera los umbrales legalmente establecidos en la Ley de Contrato del Sector Público. Una modificación contractual ha de tener en cuenta los criterios de la ley en vigor y no los de la normativa vigente en el momento de la contratación, porque responde a unas circunstancias y al interés público puesto de manifiesto durante la vigencia de la norma actual, que es la Ley de Contratos del Sector Público Nuevo. El informe de intervención, desde nuestro punto de vista, entendemos que es erróneo al considerar aplicable el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, pues este precepto se refiere a las modificaciones contractuales previstas en los pliegos, siendo así que la modificación sometida al pleno no es de las no previstas en los pliegos, de modo que ha de valorarse si se trata o no de una modificación sustancial con arreglo no al 204 sino al 205 de la Ley de Contrato del Sector Público, que fija el umbral modificativo en el 10% del precio inicial, más restrictivo todavía que el señalado por el apartado por el ámbito de intervención. Se desconoce el precio del contrato y es imposible determinar si se supera este umbral, que actúa como límite insuperable para una modificación contractual. Se exige un acto de fe que en este órgano se me antoja como inaceptable cuando se trata de la prestación de un servicio público, y más aún cuando se trata de la prestación de un servicio público tan relevante como este, el del ciclo integral del agua. 3. El acuerdo solo tiene en cuenta el supuesto déficit del servicio de depuración con motivo de la recepción y puesta en funcionamiento parcial de la nueva depuradora. Todavía, como todos ustedes saben, está pendiente la ejecución, recepción y puesta en funcionamiento de otra parte de la obra de la depuradora, que a buen seguro va a generar un incremento de costes que no han sido puestos de manifiesto todavía por la concesionaria ni valorado por la corporación. Tenemos unos nuevos colectores que se están ejecutando, unos nuevos ovoides, unos estanques de tormenta y un desarrollo industrial que tiene que conectar ahí. Y no ha sido tomado en cuenta, porque no puede ser tomado en cuenta, porque no ha concluido, no funciona de manera unitaria. Desde nuestro punto de vista, constituye una temeridad proceder a una modificación contractual que nace viciada de partida al desconocerse los parámetros que permiten su validez para prorrogar el contrato y generarse potencialmente durante esta un nuevo desequilibrio de la concesión que exigiría una nueva modificación sustancial que en conjunto con el actual volvería a superar los umbrales legales y exigiría una resolución contractual con mayor perjuicio para la corporación actual. 4. La superación de los umbrales modificativos exige, desde luego, la resolución del contrato en virtud del artículo 211.1 de la Ley de Contrato del Sector Público. Por tanto, de proceder a alguna actuación, sin duda alguna, sería, en su caso, la resolución del contrato y una nueva licitación. Teniendo en cuenta que el contrato está a punto de expirar, porque le falta poco más de un año, la mejor solución es esperar a su término, examinar la concurrencia del supuesto déficit del servicio y promover las medidas de restablecimiento del equilibrio que procedan y simultáneamente iniciar las actuaciones preparatorias que permitan el inicio y la conclusión de un nuevo procedimiento de licitación que permita la adjudicación del servicio en las mejores condiciones posibles, de modo que incluso permitan la amortización del déficit actual con la reducción de la retribución de la nueva concesión. Se debe recordar que no hace tanto tiempo se logró la anulación del convenio urbanístico relacionado con la Plaza de Toros, lo que permitiría, por ejemplo, recuperar las cantidades abonadas con las cuales se podría asumir perfectamente el desequilibrio transitorio del servicio hasta que se extinga la actual concesión por expiración del tiempo convenido. 5. La retribución que actualmente percibe la concesionaria está claramente sobredimensionada con relación a los costes reales, dada la prolongación del contrato y el incremento de la retribución a tenor de las actuaciones previas y las revisiones del índice de precios a consumo. Una nueva licitación con un estudio económico y un proyecto de explotación reales y ajustados a la nueva situación derivada de la necesaria ejecución de la depuradora permitiría, sin duda alguna, ajustar los costes y, por tanto, la retribución del concesionario. Que la retribución está actualmente sobredimensionada con relación a los costes reales resulta de la propia documentación incorporada al expediente, particularmente la propuesta efectuada por la actual concesionaria, que da lugar a este pretendido acuerdo, porque carece de sentido que la actual concesionaria alegue, por un lado, un desequilibrio en un año y medio aproximadamente, de 364.889,45 euros, y por otro lado, pese a este supuesto desequilibrio y este supuesto déficit, se proponga absorber y amortizar el desequilibrio durante la prórroga prevista, reducir el sobrecoste de 0,4158 euros metro cúbico por la incorporación de la nueva DAR hasta 0,25 euros metro cúbico, lo cual por sí solo y sin perjuicio de un más profundo examen técnico ya está suponiendo un reconocimiento de un sobredimensionamiento del coste de 0,16,58 euros metro cúbico, solo con esa cuestión. Y también por proyectar y ejecutar instalaciones y obras que suponen un coste para la propia concesionaria. En suma, no tiene sentido que se mantenga prácticamente intacta la retribución y al tiempo se alega déficit y desequilibrio económico financiero del servicio. 6. Se pretende un incremento de tasas giradas a los vecinos con una nueva tasa de depuración cuyo coste, de efectuarse una nueva licitación, podría quedar absorbida dentro de la retribución de la nueva concesionaria, por menor o incluso nulo impacto para los vecinos. 7. Se está proponiendo por la concesionaria la ejecución de obras que también suponen una modificación del contrato, pues este es un contrato de gestión de un servicio público y no es un contrato de obra, es un contrato de gestión, no es un contrato de obra. Así que se están introduciendo elementos novedosos no previstos en la licitación que exceden de su objeto y suponen igualmente una modificación prohibida por la Ley de Contrato del Sector Público. Además de que tales obras serían ejecutadas por la propia concesionaria sin licitación, infringiendo de nuevo los principios de libre concurrencia. 8. El informe técnico emitido a instancias del Ayuntamiento por el ingeniero civil, que no voy a decir el nombre porque consta de las actuaciones, ha sido emitido sin duda de forma completamente acrítica, pues resulta ser un calco de la propuesta económica formulada por Gestamp. 9. El informe jurídico, en este caso por parte del órgano de secretaría, se alega la necesidad de apartarse del criterio de revisión con arreglo al IPC, con arreglo a la ley 2/2015 de desindexación de la economía española, pero al tiempo se está informando favorablemente una prórroga de 15 años en la que se seguirá aplicándose el IPC como criterio de revisión. Por tanto, de nuevo, una licitación permitiría la aplicación de este criterio revisor aludido, más favorable sin duda para el ayuntamiento y para los vecinos. 10. Toda modificación ha de atender estrictamente a las necesidades y actuaciones sobrevenidas indispensables. Sin embargo, con esta modificación, al introducirse nuevos elementos no previstos en los pliegos, porque no están previstos en los pliegos, se está rompiendo la lógica de toda modificación contractual. 11. En cuanto a la duración de la prórroga, el contrato prevé que las prórrogas tengan una duración de 5 años cada una, con posibilidad de alcanzar un total hasta el máximo legal. La previsible aparición sobrevenida de nuevos costes una vez recepcionada la obra completa de la edad determinará, como se ha dicho, la temeridad de prorrogar por 15 años en lugar de optar en su caso por una prórroga más corta, que en cualquier caso continuaría infringiendo sin duda alguna los principios y las normas antedichos, quedando la corporación en manos de la concesionaria, que pretenderá sin duda un nuevo restablecimiento de equilibrio o modificación del contrato cuando entre en servicio la completa instalación. Y asimismo, tampoco compartimos la posibilidad de que quepa en derecho la renuncia a denunciar el contrato en cada periodo de 5 años para permitir una prórroga de 15 años. 2. El acuerdo de la aprobación de las tasas incumple también las reglas que alcanzan el trámite en virtud de la Ley de Haciendas Locales en materia económico-financiera y en aplicación de los principios de equivalencia y recuperación de costes. La sentencia del Tribunal Supremo, bastante reciente, 2596/2021, de la Sala de lo Contencioso, a efectos del artículo 25 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, establece que no es posible considerar como informe técnico-económico el estudio de viabilidad económico-financiera que ha hecho la propia concesionaria. Determina sin duda la nulidad radical de la tasa. En suma, y por cerrar esta argumentación, que insisto, la pasaré textualmente, nos encontramos pues ante un supuesto que carece de toda legalidad y de toda oportunidad. Estamos a un año de la expiración de un contrato, en las condiciones en que se ha hecho esto, es decir, un contrato que en el año 2005 se prorroga por 20 años, que no porque se prorrogara por 20 años en ese momento quiere decir que esté bien hecho, porque estaba mal hecho. Y si ahora se intenta apoyar en algo que está mal hecho y que está viciado una nueva modificación por 15 años más en estas condiciones, pues lógicamente se le debe aplicar la teoría de los frutos del árbol envenenado. Si el árbol está envenenado, los frutos de ese árbol envenenado también están envenenados. Y hay una cosa muy clara: aquí no tenemos claro cuál es el coste del servicio. No existe en toda la documentación que se ha enviado el coste del servicio, cuánto cuesta el servicio, con lo cual es imposible calcular y verificar la cuantía de ese desequilibrio. En este caso concreto, lo prudente es acabar la obra, ver exactamente y evaluar cuál es el coste del servicio, ver exactamente si hay desequilibrio o no lo hay, Si lo hay, liquidar el contrato cuando toque y sacar una nueva licitación de acuerdo con la normalidad o con la nueva situación que se ha creado. Eso es lo lógico. Este ayuntamiento tiene recursos suficientes para poder implementar ese desequilibrio e incluso la nueva concesionaria, esta o la que venga, pues podría absorber ese desequilibrio, porque hoy por hoy es imposible saber, mientras todo no esté funcionando, en dónde estamos. Y hay cosas que son factor principis, como se suele decir, pero es que hay cosas que se proponen que ya de por sí no están incluidas dentro del contrato. El hecho de unas placas solares, bueno, pues bien, lo único que va a favorecer a esa concesionaria porque los costes energéticos sean más baratos. El hecho de arreglar determinadas tuberías, pues que va de suyo en el propio contrato que existe. El hecho de los aditivos que se le ponen al agua, porque lo exige la nueva normativa, va en el riesgo de ruptura del contrato. Va ahí. En definitiva, entendemos que la base sobre la cual se quiere hacer pivotar esta prórroga y la tasa consiguiente no es correcta, no está bien calculada, no tenemos todos los parámetros. Y una modificación de un contrato a un año vista de la expiración de un contrato tan antiguo y con tantas vicisitudes, desde nuestro punto de vista, es una absoluta tontería. Por eso vamos a votar que no a esta prórroga, a esta propuesta de prórroga o de denuncia del contrato, y también vamos a votar que no a la tasa, porque todavía no tenemos el cálculo establecido, el cálculo concreto que nos ha de llevar a esa cuantía por el servicio que se presta. Gracias.
La palabra, concejal de Hacienda.
Sí, bueno, respecto a lo que ha dicho, con el tema del abrazo de toros, a no ser que usted tenga la información, el asunto no está resuelto y, como bien sabrá, ese dinero tampoco se podría usar para gasto corriente directamente, o sea que no se podría usar para esta cuestión. Ahora comentamos los informes, pero con el tema del coste, que parece que lo puede asumir este ayuntamiento, estaríamos hablando de que hay un déficit que ustedes dejaron de más de 360.000 euros, que se sigue incrementando, según pasa el tiempo se sigue incrementando, con la mitad que se incrementaría durante este año, probablemente estaríamos hablando de más de 1 millón de euros. Y luego habla de grandes contratos, grandes firmas, no sé, ustedes han hecho, porque el contrato que nos han dejado, el convenio que nos han dejado con la edad, la verdad es que es para hacérselo mirar. Como saben, no hay nada determinado, todo es ambiguo en ese contrato. Entonces, lo que pasaba a ser una amortización que teníamos que pagar de 90.000 euros, porque los 25.000 euros que había que prever por la segunda obra que se hizo por los estanques de tormenta, porque en su momento el proyecto se hizo mal por todo este lío que hubo con este convenio de la edad, que dio 80.000 vueltas, estaríamos hablando de 90.000 euros en el primer cuadro de amortización que se hizo, y en total, cuando acaben esta nueva obra, estaríamos hablando de 115.000 euros. Pero ahora, con ese convenio que se firmó, si hay una modificación, si hay una nueva inversión que no se puede asumir con fondos propios, la tenemos que asumir nosotros, y de lo que antes estábamos hablando de 115.000 euros, ahora estamos hablando de 170.000 euros. Y eso, estos trimestres, probablemente en un año, con ese convenio que deja todo un poco al aire, en el que lo que está claro es que el ayuntamiento pierde, pase lo que pase, el ayuntamiento va a perder con ese convenio que ustedes firmaron. Lo que hoy es 20, el año que viene puede ser 30, el año que viene puede ser 50, los cuadros de amortización van cambiando, y lo que estamos hablando es, este año, si nada cambia, tendríamos que pagar la amortización 150.000 euros, añadido a la deuda que ya tenemos del coste variable más lo que se incrementa, mejor estaríamos hablando de 600-700.000 euros. Usted dice que lo puede pagar este ayuntamiento, no sé cómo vamos a pagar 700.000 euros. Mejor, si tenemos el ayuntamiento, podemos pagar 700.000 euros. Luego, Con el tema de los informes, nosotros al final tenemos un informe positivo de secretaría, tenemos un informe positivo de intervención, y luego además, ustedes, no hace tanto, este informe está fechado en el 2021, donde hacían una consulta a los servicios jurídicos para hacer una prórroga de 15 años. Y los informes jurídicos, lo que le dicen, se muestra favorable a las cuestiones sometidas a la consulta. Pues no lo sé, no sé por qué pidieron este informe en su momento y ahora parece que renovarlo, ahora parece que no les interesa. Si nosotros tenemos un informe positivo de intervención, tenemos un informe positivo de secretaría, creemos que se puede firmar un buen contrato, tenemos una deuda que no podemos soportar, no sé qué solución cree que usted que puede tener esto.
¿Tiene algo que comentar?
Mire, señor concejal, con todo lo respeto, yo creo que usted no sabe ni lo que está diciendo. Y lo que está diciendo. En el año 21 no había una edad de estas características. Y evidentemente el contexto era completamente diferente. Aún así, por los servicios jurídicos de este ayuntamiento, se dijo que no procedía una prórroga del contrato por las razones antes expuestas que he puesto antes. Por no ser redundante, no la voy a repetir. No estaba la edad en funcionamiento. No había un elemento totalmente distorsionante de esta cuestión, que era la edad, los estanques de tormenta, los colectores y todo el desarrollo urbanístico de carácter industrial que se llevó a cabo. Elementos importantísimos que cambian la configuración de manera completa. Y yo les entiendo. ¿Tienen un informe favorable de intervención, un informe favorable de secretaría? Pues para adelante. Les digo una cosa. Lo que van a hacer es una absoluta temeridad. Un contrato que empezó por 10 años, en un contexto completamente diferente a este, en el siglo pasado, que se ha ido renovando y se han ido incorporando unos nuevos elementos que distorsionan el ciclo integral del agua. Y se pretende llevar a efecto, fruto de aquel contrato del año 90, de una prórroga tácita cuando estaba prohibida, y de un contrato del 2005... que rebasó todos los límites previstos para una prórroga, se pretende pivotar esta modificación de contrato, esta prórroga, con unos elementos que son completamente diferentes. Los informes que obran en ese expediente no soportan los números ni soportan esta prórroga, de ninguna manera. No lo soportan. Lo lógico, lo oportuno, en el momento en el que estamos, es terminar la obra, calcular el coste, saber cuál es el coste, cuál es la retribución del servicio, que no aparece en ningún sitio. Y como no aparece en ningún sitio, no se puede constatar con absoluta certidumbre ese supuesto déficit, y mucho menos el coste de la tasa, que no sé si lo han visto, que el compromiso por parte de la concesionaria es por un cuatrimestre. Los 0,25 es por un cuatrimestre. Y esto me parece que estaba fechado en enero, con lo cual el cuatrimestre casi ha pasado. Entonces, yo les pido que lo lógico en este estado de las cosas es apartar este punto del orden del día, pensar bien estas cosas que se van a hacer, porque no tiene sentido ninguno. Van a cometer ustedes una temeridad, una barbaridad. Una barbaridad. Todos los informes que se han hecho en este ayuntamiento han sido negativos siempre a esta cuestión. Y a un año vista de la expiración de un contrato, es que lo que procede es una licitación teniendo en cuenta todos estos elementos que tenemos alrededor. Eso es lo sensato. Eso es lo sensato. No se puede tener esta visión cortoplacista. Y luego explíquenme a ver si tanto déficit hay en la explotación. Si tanto déficit se está acumulando, ¿Cómo es posible que se absorba este déficit? Pensando en lo que va a venir después, que no va a ser menos, sino va a ser más, porque cuando se incorporen los nuevos colectores y los tanques de tormenta, el caudal que va a llegar a la depuradora no va a ser menos, va a ser más. Y las nuevas incorporaciones de los desarrollos urbanísticos de carácter industrial van a ser más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tener otro supuesto déficit y volver a reequilibrar, y para reequilibrar volver a ampliar el contrato. Lo procedente, lo lógico, lo prudente es esperar, aguantar este año, sacar los nuevos pliegos, reajustar los costes y conseguir una nueva licitación acorde con los nuevos tiempos. Esto es lo prudente. Y este ayuntamiento, le aseguro que tiene recursos suficientes para absorber este supuesto déficit cuando esté debidamente calculado y cuando sea un hecho objetivo y un número objetivo. Y si no, el nuevo concesionario, estoy casi seguro que sería capaz de absorber este déficit. Y esto no es una cuestión de juego político, es una cuestión seria. Nada más, gracias.
Me preocupa, igual que pasaba con los anteriores puntos, parece que algunos informes se los lee, otros no, otras redes se las lee, otras no. Es importante también señalar que la renovación esa de la que tanto habla de 2005 se le olvida un dato, que eran sus compañeros, quizás algunos.
¿Qué tiene que
yo lo he interrumpido. Lo que quiero que me digas es cómo puede soportar este ayuntamiento 700.000 euros. La barbaridad, la verdadera barbaridad sería no hacer nada o firmar ese convenio que ustedes firmaron con la edad. Nos habla de que habría que recalcular el coste variable, pero es que el coste de la amortización le vamos a tener que recalcular anualmente. Por el convenio que ustedes firmaron, vamos a tener que estar modificando esta ordenanza anualmente. Anualmente en principio. A lo mejor la tenemos que modificar, pues no sé, cada cuatrimestre. Porque si este año hemos pagado 90.000 y ahora vamos a pagar 170.000, pues no lo sé, no sé cuánto podemos pagar el año que viene, o ya no el año que viene, sino el siguiente cuatrimestre. Usted sabe cuánto va a pagar, porque los cuadros de amortización van cambiando, y esto es lo que ustedes firmaron, Esto no es lo que vamos a firmar ahora del coste variable, no, esto es el coste de amortización que ustedes firmaron. Habla de que el ayuntamiento tiene capacidad para soportar este dinero, no lo sé. Cuando planteemos el presupuesto, díganos de dónde quitamos. Díganos de dónde sacamos, usted que conoce el presupuesto, de dónde sacamos estas cantidades. ¿Y cómo recalculamos? O sea, ¿cómo recalculamos el convenio que ustedes firmaron? Ahí no pasa nada, ese se puede recalcular. Los costes variables no, pero los costes fijos sí.
Es que yo creo que hablamos en lugares diferentes, incluso estamos hablando de puntos diferentes. Porque estamos hablando de una eventual prórroga de 15 años para nuestra concesionaria y de calcular una tasa de depuración, y usted me está hablando de un cuadro de amortización. ¿De qué demonio me está hablando? ¿De qué demonio me está hablando? O sea, vamos a ver, le he puesto una batería de cuestiones.
Perdone, pero es que creo que no se está.
Yo no lo he interrumpido antes tampoco.
Sí, que me ha interrumpido.
Bueno, pues. Entonces,
sí, me ha interrumpido.
Sí. ¿Se a usted le molesta que lo interrumpa? Sí. Es lógico, es coherente.
¿Pero cómo me está diciendo tú a mí?
Yo lo que no entiendo es que yo estoy hablando de una serie de parámetros legales que evitan e impiden la prórroga que ustedes quieren llevar a cabo y la cuantía de la tasa que ustedes quieren poner encima de la mesa, y usted me está hablando del contrato con Aquaes. Y usted me está hablando de esto. El ayuntamiento tiene capacidad suficiente para aguantar ese cuadro de amortización y para pagar. Tiene liquidez, tiene estructura y tiene posibilidad de hacerlo. Y no tiene por qué comprometerse de manera ilegal con una concesionaria en una prórroga a un año vista de la expiración de un contrato de muy larga duración para esto. Están cometiendo un error. La base, el expediente, no justifica ni prueba lo que se pretende hacer. Se lo vuelvo a repetir, se lo voy a facilitar para que conste en acta exactamente lo que le estoy diciendo. Y piénsenselo bien.
Bueno, ya no sé si estamos en el punto 6, en el punto 7, estamos haciendo los dos puntos.
Pues es lo mismo.
Lo quiero decir para pasar a votación, si votamos los dos puntos, si se pasa
el 6 y luego el 7.
Pero los argumentos son los mismos y están vinculados unos a otros.
Sí, 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 entonces no entiendo por qué le dice que, ahí, de qué está hablando.
O sea, es que pues hombre, que no tiene sentido.
Eso es lo que no entiendo. Si está
la otra.
Pues es que es a lo que vamos otra vez. Es que creo que, o no sé si esta semana ha tenido tiempo, ha terminado la licitación o.
Deje usted de faltar al respeto de la gente, por favor. Deje de faltarme al respeto, por favor. Deje de faltarme al respeto, por favor. Yo no le he faltado al respeto. Yo no le he faltado al respeto. Pero usted sí me está faltando al respeto y no se lo voy a permitir.
¿Me va a dejar hablar?
No se meta usted con mi trabajo porque yo no me meto con el suyo. Ni con su vida personal.
El respeto me le ha faltado usted a mí hablando antes de qué demonios hace. Sí, ese es el respeto que usted va a faltar a mí. Y como podrá ver, en el punto 7 hay dos conceptos y uno tiene que ver con la tasa de amortización. A lo mejor eso no le interesa o no quiere hablar o no lo sé. Pero en el punto 7 está, a lo mejor le convendría mirarse.
Bueno, pues después de este debate vamos a pasar a la votación. A la votación del punto número 6. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 7 votos a favor y 6 votos en contra. El punto número 7, como también se ha debatido, o si queréis añadir algo más.
No tenemos nada que decir, si es que todo está vinculado y todo está clarísimo, ¿verdad? Y los argumentos que valen para el punto 6 valen para el punto 7, pero pues no entonces, porque lo vinculemos nosotros, sino porque lo han vinculado ustedes.
Vale, pues como ya está todo debatido también, vamos a pasar a la votación del punto número 7. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 7 votos a favor, 6 en contra. Pasamos al expediente 551/2024, aprobación, reconocimiento extrajudicial de crédito. La palabra.
Vista el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 19 de abril de 2024, se eleva a pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar a la vista de los informes emitidos anteriormente la liquidación de las cantidades a satisfacer derivadas de la prestación referida perteneciente a los ejercicios 2022 y 2023 cerrados y cuya liquidación asciende a la cantidad de 10.331,39 euros, por considerar que existen razones que aconsejan no acudir a la vía de la revisión de oficio, dado que el importe estimado de la cantidad a indemnizar a la adjudicataria resultaría presumiblemente superior al importe de las facturas a abonar. Segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos antes expresados pendientes de imputación presupuestaria correspondientes a los ejercicios cerrados de 2022 y 2023. Tercero, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio corriente los correspondientes créditos al existir crédito habilitado para ello en las aplicaciones iniciales del presupuesto prorrogado de 2023.
Tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Bueno, lo que tenemos ahora aquí es la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito, que se utiliza para el encaje legal que le tenemos que dar para pagar facturas de otros ejercicios. En este caso tenemos dos reconocimientos. El primero de ellos, que es el que vemos en este punto, son 10.331,39 euros. Son facturas de ejercicios anteriores que se tienen que pagar en este. Son facturas en su mayoría desde 2022 y de la primera mitad del 2023 que se dejaron sin pagar, y no sabemos por qué se dejaron sin pagar, pero bueno, tampoco es novedad. Y nada, tenemos que utilizar esta figura. Evidentemente será un dinero del que no dispondremos en este presupuesto, pero el ayuntamiento tiene una deuda y la haremos frente.
La palabra del portavoz del Partido Popular.
Nosotros entendemos que este tipo de reconocimientos no es nada nuevo, esto se hace de manera habitual, es la forma de dar cobertura jurídica a este tipo de cuestiones, y evidentemente pues nosotros, como hemos hecho en todas las ocasiones, lógicamente pensamos que las empresas tienen que cobrar y lo oportuno, lógicamente, es dar cobertura legal a este tipo de cuestiones.
Pues pasamos a votación del punto. ¿Votos a favor?
Se aprueba por unanimidad.
Punto número 9, expediente 775/2024, aprobación reconocimiento extrajudicial de crédito. La palabra la tiene la secretaria.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 19 de abril de 2024, se eleva al pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar a la vista de los informes emitidos anteriormente la liquidación de la cantidad a satisfacer derivada de la prestación referida perteneciente al ejercicio 2022 cerrado, cuya liquidación asciende a la cantidad de 3.964 euros, por considerar que existen razones que aconsejan no acudir a la vía de la revisión de oficio, dado que el importe estimado de la cantidad a indemnizar a la adjudicataria resultaría presumiblemente superior al importe de la factura a abonar. Segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito antes expresado pendiente de imputación presupuestaria correspondiente al ejercicio cerrado de 2022. Tercero, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio corriente los correspondientes créditos de crédito habilitado para ello las aplicaciones iniciales del presupuesto prorrogado de 2023.
Tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Pues bueno, igual que ocurría con el reconocimiento extrajudicial de crédito anterior, aquí estamos hablando de 3.964. Relativo a un convenio de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022. Y bueno, con necesidad de por favor de la oposición, las empresas tienen que cobrar. Lamentamos que no cobren en tiempo y forma, que se piden 2 años sin cobrar, pero igual que ocurría con las facturas anteriores, aunque no sea un gasto en el que nosotros hayamos incurrido. No vamos a pagar, aunque se suponga que tengamos menos liquidez para este año.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Gracias. Reiteramos los argumentos del punto anterior. Tampoco consiste la cosa en dramatizar de manera tan vehemente, porque este tipo de cuestiones, pues como he dicho antes, son habituales en todas las administraciones, es un recurso legal y por alguna razón, que no sé exactamente cuál es, pues este tipo de pagos pues han quedado atrás y hay que pagar si queda de cobertura legal. Y para esto está alineada esta figura, como ha estado sucediendo siempre en esta casa y en otras muchas casas y en otras muchas administraciones a todos los niveles. Tanto la Administración General del Estado, como la Administración Regional, como las locales, las provinciales y hasta la mancomunidad. O sea que esto es un recurso bastante habitual. Gracias.
Nada, pues pasamos a votación el punto. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos a la actividad de control, dar cuenta de la información trimestral de intervención. Tiene la palabra la intervención.
Muchas gracias. Se da cuenta de los reparos y de más información que tiene a bien transmitir la intervención municipal. En primer lugar, los reparos habidos desde el último pleno hasta el actual. Se da cuenta de los reparos número 2 a número 7 que obran en el expediente 258/2024. La mayoría de los reparos obedecen a una falta de procedimiento de contratación o cuando existiendo el mismo, el procedimiento no es el adecuado o resulta incompleto. Todo ello según se desprende de los informes de intervención emitidos al respecto. El reparo número 2 se emite en función a la productividad abonada a un trabajador. El reparo número 3 se emite porque la factura corresponde a una comunidad de bienes. El reparo número 4 son facturas correspondientes a un festival de magia. El reparo número 5 hace referencia a facturas variadas en las que el procedimiento de contratación no existe o existiendo no es adecuado o resulta incompleto. Y el reparo número 6 se refiere a las nóminas del mes de marzo donde se repara por la productividad que se ha abonado a trabajadores diferentes al trabajador que consta en el reparo número 2. Se da cuenta de las omisiones en la función interventora que existen en las remesas de las facturas número 7, 11, 24 y 32. En estos expedientes se ha omitido la función de la intervención para fiscalizar las distintas fases de los gastos o del estado de ejecución del gasto. Una vez que se ha detectado que la fiscalización no se había producido, se ha procedido a subsanar este hecho por medio de la emisión del informe de intervención pertinente y el decreto correspondiente. Se da cuenta de los préstamos que están pendientes de amortizar a fecha 31 de marzo del año 2024. La deuda que en total mantiene esta entidad con las diferentes entidades bancarias es de 2.009.108 euros. Se da cuenta también de la ejecución trimestral del presupuesto correspondiente al cuarto trimestre del año 2023. Por lo que se refiere a la deuda habida al final de ese trimestre, el importe total eran 2.559.760 euros. El gasto computable al final del trimestre cuarto del año 2023 eran 7.395.174 euros. Sin embargo, no se evaluó el cumplimiento de la corporación de la regla de gasto de acuerdo con la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al estar suspendida su aplicación en el ejercicio 2023. En cuanto a la estabilidad de esta Administración, el resultado al cuarto trimestre, al final del año, fue de 735.226 euros. Se cumplió el objetivo de dar estabilidad a los gastos en relación con los ingresos, pero al estar suspendidas las reglas fiscales, la información que se trasladó al Ministerio y de la que se da cuenta al Pleno es meramente informativa. Y por último, se quiere dar información a este Pleno de que se ha elaborado el resumen anual correspondiente al control interno que está obligada la Administración a elaborar. El resumen anual se refiere al control interno del año 2023, que es información que se va a remitir al Ministerio de Hacienda. Y por último, también se quiere decir que se ha elaborado el plan anual de control interno correspondiente al año 2024 y que se tiene que desarrollar a lo largo del mismo.
El punto número 11, dar cuenta de los decretos de alcaldía número 275 al 620 del 2024. Si tienen alguna observación.
No tenemos nada que decir respecto del punto anterior. Bueno, nos llama la atención poderosamente como los reparos expuestos por el órgano de intervención, pues en este caso ya correspondientes a su gestión, pues no hay nada nuevo bajo el sol. Ustedes en su momento ponían sobre la mesa que este tipo de reparos por falta de procedimiento de contratación, por determinada forma jurídica del contratante, por complementos, en fin, por este tipo de cuestiones, pues había que ponerse las pilas e intentar que, bueno, pues, que ocurriera lo menos posible. Y bueno, pues, resulta que estamos en la misma situación. No sé,
no exactamente.
Digo, hacer una explicación a esto.
Señor Gijona, sí que. Solamente tenemos en cuenta el hecho de que haya algún contrato, evidentemente, en el caso del por el procedimiento adecuado, pero si atendemos al número, se ha reducido, si quieres terminar los datos, se ha reducido considerablemente a lo que ocurría durante su gestión, que usted tenía remesas, ustedes, vamos, al 50 al 80% de las remesas, las facturas de las remesas reparadas. Nosotros evidentemente estamos ajustando y estamos ajustándonos, y estoy convencido de en breve poco reparo va a haber en esa línea. Sigo cometiendo algunos errores, pero si hablamos de cantidad, puedo asegurar que infinitamente menos que ustedes, pero es algo que tenemos que corregir y asumimos que tenemos que corregir.
¿Alguna cuestión?
carne de agua tiene el lago. No se pregunte.
Pues pasamos a ruegos y preguntas. Tiene la palabra el grupo popular.
Bien, vamos con ello. Esto es en relación a lo que comentaba el concejal delegado de Hacienda cuando yo hacía una referencia en el punto relacionado con la prórroga del contrato y hablaba de la resolución definitiva de el asunto de los terrenos colindantes a la Plaza de Toros. Decía que no había ninguna resolución definitiva y lamento corregirle porque sí que existe una resolución definitiva, una sentencia definitiva del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la sentencia número 8 de 1 de febrero de 2024, que entiendo, porque me la han notificado, que la han notificado a este ayuntamiento de manera simultánea. Esa sentencia pues viene a acoger de manera íntegra las pretensiones y los problemas que tenía aparejados ese asunto y viene a recoger pues lindezas tales como que se pretendía pagar como 6 veces más por unos terrenos de lo que realmente estaban tasados. La sentencia ya es definitiva, el convenio ha sido absolutamente anulado, tachado de nulidad radical, y ahora toca ejecutar esta sentencia. Y la pregunta es si ya tienen, en este caso se lo haga la alcaldesa, que es la responsable en este caso, si ya tienen establecida cuál es el cronograma para llevar a debido efecto, a cumplido efecto, el fallo de esta sentencia, y si se tiene cuantificado la cantidad de los familia, los propietarios recibieron de este ayuntamiento y que sin duda alguna existe la obligación de reintegrar a las arcas municipales. Gracias.
Nada. No tenemos de momento nada resuelto porque si lo tenemos en estudio. Tenemos previstas unas reuniones porque evidentemente ahora todo lo que tenemos hecho en los terrenos habría que deshacerlo, puesto que los propietarios quieren los terrenos tal y como los entregaron en el momento de la firma. Con lo cual, como le he dicho, estamos estudiando cómo hacer para no tener que deshacer lo que ya está hecho.
Perdóname, ¿y qué es lo que está hecho?
Pues está hecha la carretera, está hecho el carril bici, está hecha la carretera de salida del polideportivo. Eso no son nuestros terrenos y los propietarios lo quieren tal y como nos los entregaron al ayuntamiento.
Ya hasta donde yo sé, creo que el paseo marítimo estaba hecho y con respecto a la carretera o lo que sea, no es un caño mencionado, pues se autorizó de manera expresa. ¿Usted tiene cuantificado cuánto es el dinero que ha pagado el ayuntamiento a estos señores?
Pues creo que son unos 400.000 euros.
Unos 400.000 euros. Bien, pues creo que deben reintegrarse. Uh-huh. Y como hemos dicho antes, serán capaces, incluso podrían ser capaces de absorber ese hipotético supuesto déficit de la concesión. Le pedimos, le rogamos, en este caso como ruego, pues que nos tengan informados de esta cuestión y que, como todas las resoluciones judiciales, se lleven a cumplido y debido efecto. Y sobre todo que lo que pasó con esta cuestión pues no se vuelva a repetir. Insisto, a veces existen informes incluso favorables que un juez o un tribunal pues debe rectificar. Y aquí quedó bastante patente que los terrenos en su día valorados en 1.560.000 euros por algún informe, pues resulta que en el fondo valían 6 veces menos, 250.000. Y eso sin duda tiene su influencia, tiene su incidencia y tiene su repercusión en las cuentas municipales, en la liquidez de este ayuntamiento y sobre todo en la necesidad de este tipo de expedientes tan complejos como el que hemos traído de Gestagua se estudien debidamente, porque no estamos hablando de una tontería, estamos hablando de cuestiones que pueden ser muy trascendentales para el devenir de este ayuntamiento y por ende de todos los vecinos de Consuelo.
Muy bien, pues les mantendremos informados y creo que hasta el momento nosotros no nos lo tomamos como tontería, nos tomamos las cosas bien en serio.
Bien. La siguiente pregunta tiene que ver con una cuestión que parece que no tiene importancia, pero sí que la tiene. Realmente el cambio climático es un hecho, es una evidencia. Hemos tenido filomenas, hemos tenido danas recientemente muy importantes, y ha hecho que haya una relación con municipios de la provincia de Toledo donde existe riesgo alto o muy alto de fenómenos atmosféricos adversos. Consuegra en concreto tiene un riesgo altísimo, y así está catalogado por quien tiene que hacer, en este caso. Nivel de riesgo de lluvias alto, nivel de riesgo de nieve alto, nivel de riesgo de granizo alto, nivel de riesgo de heladas alto, nivel de riesgo de altas temperaturas alto. Es decir, de todos los parámetros cumplimos todos, prácticamente el 100%, y esto requiere lógicamente pues un plan que de alguna manera pues mitigue o tenga controladas las consecuencias derivadas de este tipo de fenómenos. La pregunta es si se está trabajando en esto, si se está llevando a cabo, si se está evaluando este tema. Recientemente hemos tenido una dana con bastantes problemas. No sé si esto se ha llevado a cabo, si existe este protocolo, si lo están haciendo o lo han hecho, si se ha consultado, si se ha encargado. No sé quién es el consejero responsable, entiendo que es Interior, y si me lo puede aclarar, por favor.
Pues sí, mira, cuando llegamos, nada más incorporarnos al gobierno, tuvimos una dana bastante importante. Y el agua que cae, ya dijimos que es mucha agua y es difícil asumirla por lo que es los aliviaderos del pueblo, pero la sorpresa ha sido, pues, fue cuando nos pusimos a limpiarlo y todo lo que conlleva, todo lo que se recoge por las calles y confluyen en el río, se llegaron a sacar dúplex enteros picados. Tuvimos que picarlo, no era tierra. Eso no se había limpiado ni en la suya, ni en la anterior. Eso iba a limpiar muchísimas legislaturas. Y nosotros hemos limpiado los aliviaderos de las calles, los hemos limpiado. Y ahora, para este año, sí que tenemos ya el propósito de volver a levantar esas rejillas para intentar que las alcantarillas estén limpias para el agua, las posibles danas que podamos tener en estos meses.
A ver, yo creo que no me he debido explicar bien.
¿Qué plan quieres tener?
Yo lo que estoy diciendo es lo que existe en la sociedad civil, que es un plan de contingencias en este tema. Si se ha elaborado este plan de contingencias, no estoy hablando de limpiar las alcantarillas, de limpiar la rejilla. Estoy hablando de un plan global que de alguna manera contemple estos fenómenos adversos: lluvia, granizo, nieve, heladas, altas temperaturas. Si este plan existe, es algo un poco más elaborado que todo eso. Uh-huh. No sé, por lo que me está comentando, entiendo que no lo tiene.
No.
Pero le vuelvo a decir que si no lo sabe, tiene que elaborarlo.
Vale.
Tiene que elaborarlo, tiene que ponerse a ello, porque es una cuestión muy seria. Desgraciadamente, porque este tipo de fenómenos cada vez son más habituales, cada vez se van a producir con mayor asiduidad, y desde luego es una obligación de la corporación municipal estar protegidos y tener un índice de previsibilidad alto ante las contingencias que pueden ocurrir con estas cuestiones.
¿Y entonces? ¿Y anteriormente había algún plan?
Sí, nosotros hicimos uno, y la Junta tiene uno de 351 páginas a modo de borrador, pero se ve que ustedes se han dado por aludidos en esta cuestión. Esto no es una cuestión nueva, esto es una cuestión ya que lleva produciendo hace varios años, y realmente lo importante es, cuando se produce un fenómeno de esta naturaleza, saber lo que hay que hacer.
Vale.
Y sobre todo, pues aprender de lo que ha pasado en el pasado. Pues ahora, desde luego, no es un pueblo que no haya tenido problemas de este tipo. En 1891, una inundación muy importante que transformó absolutamente lo que es la urba, bueno, el plan urbano de Consuera. Y en ese sentido, ustedes mismos han sufrido cómo venía el agua por la zona de la calle Industria, cómo venía por la calle Fuqueca, cómo venía por la zona de la carretera de Llévenes, el colapso que se produjo en ese sentido, igual que las nevadas, igual que el relief, igual que las altísimas temperaturas. Ese protocolo es necesario para proteger a la población. Y yo les ruego, igual que antes, pues que trabajen en este tema, que se asesoren de los órganos que llevan esta cuestión, y que ese plan pues lo traigan a este órgano para poder ser aprobado, para poder ser estudiado, incluso para poder ser complementado.
De acuerdo, pues lo estudiaremos.
El ayuntamiento tiene del 5 de noviembre del 2020 el plan de actuación municipal frente al riesgo por inundaciones.
Sí, pero que hay muchos más factores. Están todos. Estamos declarados en riesgo alto por todos. Igual hay que complementar ese plan, igual hay que hacer algo un poquito más elaborado y un poquito más. Hay pocos pueblos que tengan un riesgo tan alto como Consuera. De hecho, en el listado creo que, salvo Ocaña, nosotros cumplimos todos los riesgos por fenómenos atmosféricos adversos, por la configuración, por la orografía, por el tipo de desarrollo urbanístico que tenemos, por la razón que sea, no lo sé, por la geomorfología del terreno, no lo sé por qué, pero realmente en toda la provincia de Toledo los que peor estamos catalogados en ese sentido son Consuera y Ocaña. Uno más. Requiere, creo, que una actuación un poco más concreta y un plan un poquito más serio para no tener que lamentarnos en el futuro.
Por mi parte, me comprometo a estudiarlo con los técnicos y a llevarnos próximas comisiones en el próximo plan.
Buenas noches. Yo tengo una preguntita para la señora alcaldesa. Me gustaría que, si me pudiese explicar las razones por las que se ha cerrado la plaza al tráfico a cal y canto de lunes a domingo.
Si ¿A cal y canto?
Bueno, a cal y canto hay, pero a cal y canto. Hay, porque hay un semáforo cerrado y no puede entrar nadie que no esté autorizado, que salga a la cara. Si se ha tenido en cuenta las personas mayores que tienen que venir a la administración a hacer algún tipo de gestión, si se ha tenido en cuenta las personas con movilidad reducida, de cambio de la plaza, una óptica, hacer una gestión con el banco, y en definitiva, si se ha tenido en cuenta, pues todas estas cosas para tomar esa decisión de cerrar la plaza calle.
Nosotros siempre hemos apostado por un modelo de ciudad como este, donde la plaza es peatonal, y sí hemos tenido en cuenta todas estas personas que usted está comentando. En la plaza hay aparcamiento de discapacidad y, por supuesto, cualquier persona que tenga necesidad porque no pueda acceder andando perfectamente puede pasar a la plaza en coche.
Sí, me parece bien que se las tenga en cuenta, pero ¿qué se han hecho? ¿Se han hecho algún tipo de tarjeta con permisos?
Las personas que tienen discapacidad ya tienen su tarjeta.
El conductor que venga a la plaza se tiene que saltar un semáforo en rojo.
El conductor que viene
a la plaza,
si viene a descargar, a dejar a alguien, lo puede hacer, porque sería...
¿Tiene algún tipo de autorización expresa para poder pasar a...?
Tiene algún tipo de autorización, pero la policía, que son los que los denunciaría, tienen el conocimiento.
¿Usted sabe la responsabilidad que podría tener ese conductor en caso de tener un accidente en la plaza cuando se ha saltado un semáforo en rojo si no tiene autorización expresa? Porque puede incurrir en una responsabilidad bastante importante. Yo me parece bien que se deje pasar a personas con... Vamos, es que se debería dejar pasar. No entiendo por qué se ha cerrado la plaza. Sí, bueno, entiendo que vamos a dar paso a los caraminos como estábamos acostumbrados.
No es nuevo que la plaza sea peatonal, no es nuevo.
No, sí, si lo hemos visto, si veíamos los caraminos entonces y demás. Pero de verdad que hay que tener un poquito de cuidado en eso de que hay un semáforo en rojo, eso de que una persona puede pasar si tiene de movilidad reducida, porque la policía tiene conocimiento. Si esa persona no tiene una autorización expresa, de esas personas está saltando un semáforo en rojo, y si esa persona tiene una incidencia, tiene una responsabilidad. Creo que las cosas hay que hacerlas de otra forma. A ver, no me extraña porque sé cómo nos funcionamos, porque las cosas se hacen porque las hemos pensado así. O sea, tiene asalto de mata, tiene forma esto dentro del presidente del gobierno de hacer las cosas así como se hacen. Y yo pienso que sería haber tratado estas cosas con la oposición, haber tratado estas cosas con las personas implicadas, con los comercios que están, que han sufrido esta decisión.
Con los comercios nos hemos reunido.
A posteriori puede haber cerrado. Me consta que se han reunido y también sé cómo fue esa reunión. Pero bueno, eso era, cada uno tiene su estilo y su forma.
Claro, su forma de ver la.
Pero igual, como ya digo, que lo hemos pensado así, igual que pasa con la plaza, pasa como contratamos a una persona por 3 meses y a los 8 días le echamos. Pues son la forma que tenemos de actuar y que no nos sorprende porque.
Porque lo hacían anteriormente, por eso no les sorprende actualmente. Las cosas que se hacían anteriormente no les pueden sorprender actualmente.
No nos sorprenden porque tienen buenos maestros. Y como tienen buenos maestros, son alumnos aventajados.
Efectivamente.
Nada más. Pero ya digo que creo.
Pues mira, una cosa que le tenemos que agradecer.
Creo que la decisión de cerrar la plaza, como he dicho antes, volvemos a matar la plaza.
Creo que sea por esa circunstancia, porque la plaza.
Volveremos a ver los caraminos corriendo. Hemos matado al comercio del centro, hemos matado.
Perdón, en un mes que lleva la plaza cerrada, me va a decir que nosotros hemos matado al comercio.
Perdón un poquito, déjame un poquito, y ahora ya usted ya me dice lo que quiera, porque yo ya me voy a callar. Hemos matado al comercio del centro. Hemos puesto un montón de zancadillas, un montón de dificultades a personas con movilidad reducida, como he dicho antes, y hemos puesto un montón de dificultades a personas mayores que no pueden desplazar, que no pueden andar, que no pueden aparcar por ahí, venir andando a la plaza, hacer alguna gestión con la administración, alguna gestión en una óptica, alguna gestión bancaria. Y bueno, pues eso solo tienen que agradecer a ustedes, señora
alcaldesa. Pero ¿y antes dónde aparcaban? Porque no me digan a mí que había aquí mucho aparcamiento cuando veníamos y todo lo que nos encontrábamos eran vehículos autorizados. Entonces, ¿cuántas plazas quedaban libres? Vehículos autorizados. Una servidora le dijo a la policía que se quitaran los carteles de los vehículos autorizados, porque yo me negué a recibir ninguno.
Uno o dos. Y como le vuelvo a decir, que dónde aparcaban las plazas, porque también como lo han pensado así, de una manera de la noche a la mañana, quitaron unos parking express que funcionaban perfectamente, que daban movimiento.
Llevas años sin funcionar, por favor.
Que daban movimiento a los aparcamientos, que daban movimiento y posibilidades a las personas para que pudiesen venir a hacer su gestión e irse.
Parece mentira que fuera usted el concejal del área y no supiera que llevaban un año sin funcionar esos parquímetros. Parece mentira.
No, es lo que hay. Quitaron ustedes porque lo habían pensado así.
Efectivamente, si no funcionaban, ¿por qué íbamos a pagar 1.000 euros al mes si no funcionaban?
No.
Sí, no funcionaban.
Me pregunto a los comercios si funcionaban o no funcionaban.
Los comercios lo saben muy bien que no funcionaban.
Pregunto usted a los comercios si saben.
Efectivamente, lo preguntamos en la reunión. Y todos eran conscientes de que no funcionaban. Y aparcaban sus propios vehículos porque sabían que no funcionaban.
No me hablé de la reunión, porque la reunión que usted ha tenido con los comercios me consta cómo fue la reunión y a mí me hubiese dado vergüenza. Vergüenza del comportamiento que ustedes tuvieron en esa reunión.
Pues sí.
Y no hay más.
A mí.
No hay más por mí, ya ustedes pueden decir lo que quieran.
Yo sí, si me permiten hacer un apunte sobre esta cuestión, porque he compartido muchos debates con ustedes por este motivo. Y bueno, me sorprende que sorprenda la decisión tomada.
Primero porque es algo que ha estado en nuestros programas electorales desde el principio, ¿no? Desde que llegué aquí. Es decir, que nosotros apostamos por un modelo peatonalizado de la plaza, es un modelo. A ustedes no les gusta, evidentemente, porque tiene un criterio distinto. Pero ustedes, cuando tomaron la decisión contraria, no nos tuvieron en cuenta. Ni un poquito. Es decir, hicieron, deshicieron a su antojo, como quisieron, y sin tener en cuenta en aquel momento la opinión de la oposición. Por tanto, que usted haga reproche en cierta medida, que nosotros tomamos una medida sin tener en consideración, pues es un tanto incoherente. Y sé que esa palabra se la apuntaba Quijón. Y hay una cuestión que es fundamental. Nosotros entendemos que el coste del parking express para lo que producía era un coste innecesario. Es decir, el parking express, no solamente los 12.000 euros que costaba el año, sino desde que esa medida se implementó, pues se ha llevado a cerca de 30-35.000 euros. Y entendemos que eso no sustenta realmente el movimiento que usted indica. Y hay un factor que aquí no se ha incorporado con el tema del tráfico a la plaza, que es el tema de la seguridad. El tráfico rodado en la plaza ha generado unos tremendos problemas de seguridad. Ha habido muchos momentos de casi atropellar niños, porque pues preguntar a la policía, es decir, a ver si va a ser que no. Y resulta que nosotros entendemos que la plaza no es un lugar para que esté pasando coches todo el rato, porque hay un trasiego. Y ustedes, otra cosa que hicieron en su momento fue abrir la plaza al tráfico y no dotarla de medidas de seguridad. Ni paso de cebra, ni volados, ni nada de nada. Nosotros entendemos que es una opción distinta, y es nuestra opción, evidentemente. Y a los comercios, que ustedes, no sé exactamente si es que la información que le llega, cómo le llega, y que fue algo de los vecinos que yo estuve en esa reunión, pero igual que ustedes, a los vecinos no les preguntaron en ningún momento si iban a poner un parking regulado en su casa, que no pudieran aparcar, o les preguntaron, ¿no, verdad? Y tuvieron quejas. Nosotros tenemos una decisión bien sabida por todos, porque era una decisión anunciada constantemente en nuestros programas electorales. Por tanto, no sorprende a nadie, ni engañamos a nadie. Ahora, a ustedes no les gusta porque entienden que es una decisión que es contraria al beneficio de algunos sargentos, me parece estupendo, es su opción. Pero pensar que 7 o 6 aparcamientos, porque algunos estaban siempre ocupados, en la plaza es matar la plaza, es una visión muy limitada de lo que debe ser el comercio y cómo se tiene que dinamizar el comercio en un núcleo urbano y en un núcleo céntrico y peatonal. Porque ya le da a usted, si cuando usted va a otros pueblos y ve zonas peatonales en las cuales no pueden entrar los coches, si esas zonas peatonales están muertas. Usted, cuando va a Castelar, por ejemplo, no mete el coche hasta. No aparca en la puerta y va. Y va a Castelar, como cualquier otro sitio. Usted, cuando va a lugares en los cuales las plazas son peatonales, están muertas, hay que pensar otra forma de promocionar el comercio, tanto en el ámbito municipal y también en los propios comercios, evidentemente. Pero resulta que depende la salud económica de estos comercios que haya 6 apartamentos en la plaza. Vamos, es decir, si ustedes piensan que es así, pues nosotros opinamos completamente algo distinto, sin más.
¿Puedo? Vale. Es verdad que ustedes lo que van en el programa electoral, pero solamente los fines de semana, que lo veía lógico, y lo veo lógico. En los fines de semana,
los dos anteriores,
también. Yo digo, el último programa electoral por el que votaron y por lo que estamos gobernando, le llevamos para que cierre los fines de semana, no toda la semana. En cuanto al peligro, en 8 años, que yo sepa, no ha ocurrido ningún accidente, sabiendo también que los chicos que salen al colegio, que salen del colegio a demás, pues siempre tienen que salir con monitores, y la posibilidad de los monitores, que los muchachos vayan ahí y hacer su deporte o su recreo ahí en el colegio. Y otra cosa que se me ha ido de lado, me ha dicho. Sobre todo el tema de la teoría. Que no contamos con ustedes. Posiblemente cuando lo abrimos no contamos con ustedes, pero sí informamos previamente les informamos antes, hicimos una comisión para informarles a ustedes antes de hacer la medida que hicimos de abrir la plaza. Y en el tema de los comercios, bueno, pues, si usted dice que lo del parque de empleo no funcionaba, pues aquí a nosotros lo que nos ha llegado siempre y en todo momento ha sido que era una buena iniciativa. ¿Por qué? Porque llegaba un coche, llegaba una persona, hacía su gestión, se iba y dejaba otro aparcamiento. Es verdad que había vehículos actualizados, sí, el mío. Sí, más lejos el mío, pues estaba aquí trabajando todo el día y utilizaba mi vehículo para el servicio de pueblo. En particular, cuando tenía que salir alguna cosa, pues le tenía delante. Sí, el mío estaba como vehículo actualizado. Muchas gracias.
Yo tengo una última cuestión relacionada en este pleno casi monográfico relacionado con el agua. Saben ustedes que se va a implementar un nuevo canon del agua a nivel regional y que va a tener incidencias sin duda alguna en los hogares, en los negocios, incluso en el propio ayuntamiento. Yo quisiera saber si se ha planteado el modelo que se va a llevar a cabo con este canon, si se va a introducir en la ordenanza o en la tasa correspondiente, si se tiene calculado en este ayuntamiento concreto qué incidencia económica va a tener y si de alguna manera en los presupuestos que entiendo que se están llevando a cabo o se están estudiando en el 2024, esta cuestión ha sido estudiada y el impacto que puede tener en los recibos de agua que van a recibir cada uno de los hogares de consumo.
Bueno, pues estábamos principalmente con Gestagua y con las subidas o con la regulación del contrato, y tampoco nos han dicho cuál sería la cuantía fija que nos van a subir, con lo cual de momento este tema no lo hemos tocado.
Yo no le he preguntado por eso, si esto no tiene nada que ver con Gestagua.
No, te estoy diciendo que nosotros hemos estado pues eso, con lo de Gestagua y no nos hemos puesto con esto porque a día de hoy no nos han dicho, no nos han informado todavía de cuánto sería el canon.
Bueno, pues lo tiene usted en la normativa. Esto va a suponer aproximadamente, pues para el consumo doméstico, pues unos 96 euros al año.
No nos ha llegado la normativa.
Pero si es que esto viene en el boletín oficial.
Pero lo hemos visto en la normativa.
No lo han visto ustedes en el boletín oficial.
No, esto es una tasa ambiental exigida por Europa que, según que las noticias que hemos visto, se empezará a aplicar en el 2025. Entonces, en el 2025, supongo que a finales del 2024 nos informarán de cómo queda ese canon y cómo lo tendremos que llevar a cabo. Pero esto es para el 2025.
No es una tasa ambiental. Esto está perfectamente calculado. No es el canon de abducción y de depuración. O sea, no tiene nada que ver con esto. Esto es una normativa que viene del 22, del 18 de febrero de aguas de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y esto lo va a recaudar Castilla-La Mancha a través de la Agencia del Agua. Y esto va a suponer, pues, para el Ayuntamiento de Consuera, en el entorno aproximado de los 242.840 euros, no solamente por el consumo propio, sino por la posible fuga en las tuberías, y va a suponer 96 euros al año para las familias, y 183 para una óptica, y 232 para una peluquería, y para una bodega 1.965, y para un lavadero 1.493, para un restaurante. Y esto es una cuestión que se va a implementar y que existe obligación, entre comillas, o de absorberla el propio ayuntamiento o de trasladarla a o de trasladarla a la tasa correspondiente, que se sumaría a la tasa de depuración, a la tasa de consumo, y que al final terminaría, pues eso, pues un recibo medio, un cuatrimestre, que son unos 40 euros, pues probablemente al cuatrimestre, dentro de poco tiempo, el año que viene, entre unas cosas y otras, pues se transforme pues en una tasa de en el torno de los 90 euros. Entonces, quiero decir que esto es una cuestión que se va a llevar a cabo, que está prevista, que estuvo suspendida durante tiempo y que se va a poner en marcha, y que en el caso del tamaño de la población de Consuera, que no es un pequeño municipio, pues no tiene ninguna bonificación, ninguna exención. Entonces, me llama la atención que esto no lo tengan previsto, y sobre todo me llama la atención que los planteamientos o los objetivos finalistas de esta normativa, que tienen que ver en parte y se solapan con los objetivos que se pretenden con la prórroga de los contratos de Gestagua, no se haya tenido en cuenta a la hora de proponer una prórroga. Es decir, con esto se supone que se realizan, que se tienen que realizar determinadas obras relativas a sustitución de redes, de que se contabilice bien el agua, de que no haya fugas, en definitiva, medidas de control que son exactamente similares a las que propone Gestagua, pero que vamos a pagar dos veces por ellas, una por la concesión y otra por el canon. Entonces, la pregunta es, por lo que veo no lo han visto, por lo que veo no lo han estudiado, por lo que veo no lo tienen claro, y yo les pediría y les rogaría que lo estudiaran, porque esto va a tener una incidencia muy relevante en los municipios, sobre todo el tamaño de Consuera.
Esto es que, como digo, es el plan ambiental de Castilla la Mancha, que es una tasa exigida por Europa, que el gobierno regional va a poner en marcha, y la puesta en funcionamiento es el 1 de enero de 2025. Entonces tendrá incidencia en el presupuesto de 2025.
Pero que estamos, no, estamos a mitad de año ya, de 24, ¿eh?
Sí, pero cuando lleguemos al presupuesto de 2025, pues evidentemente lo tendremos en cuenta.
Bien. Pues nada, espero que nos mantengan informados, y sobre todo nos mantengan informados acerca de cómo la quieren implementar. Es decir, si se la van a trasladar a los usuarios, si lo van a poner al ayuntamiento, el coste o la repercusión que va a tener en el ayuntamiento, el consumo del agua propia del ayuntamiento y de las fugas que pueda tener, el grado de eficiencia que pueda tener el sistema de ciclo integral del agua, y sobre todo la indexación que tiene que haber y que debe existir entre el contrato con la concesionaria y los objetivos de este plan. En fin, yo lo dejo aquí sobre la mesa y auguro que beber agua y depurar las aguas residuales en Consuera para los domicilios y para los negocios, las bodegas, las almazaras, etcétera, va a ser bastante gravoso para los negocios y sobre todo para los agropecuarios, que son la gran mayoría de los negocios que existen en Consuera en el sector primario. Le rogaría que cuando tengan estudiado esta cuestión, pues nos informaran puntualmente y nos dijeran cuál es el criterio y la incidencia que va a tener en el presupuesto. Gracias. Nada más.
Sí, bueno, simplemente por añadir, quiero recordar que hay una exención de la tasa, o al menos porque de lo que hemos visto son las últimas noticias, de los 10 primeros litros de consumo, tanto en viviendas como en establecimientos, pero evidentemente pues cuando lo tengamos cerrado y lo estudiemos, pues es importante.
Ya le digo que para los pueblos del tamaño de Consuegra, mucho me temo que no hay ninguna bonificación, ninguna exención para los pueblos, sino sí, de 1.000, de 500 habitantes, pero para los pueblos de como Consuegra no. Y de hecho, para los pueblos pequeños, probablemente, si no tienen una red eficiente, tampoco van a tener bonificación. Es una cuestión que al final se terminará trasladando a todos los hogares, a más, como dicen los catalanes, del consumo del agua, del cambio de depuración, etc. Nosotros no tenemos más preguntas. Muchas gracias.
Pues si no hay más asuntos,